El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que tiene como primer protagonista a Vinicius, al futbolista del Real Madrid, la que ha liado Vinicius. Un Vinicius que sigue y hace bien, empeñado en ser abanderado de la lucha contra el racismo en los estadios de fútbol. Y además él tiene fuerza para lanzar ese mensaje. Pero esta vez, y hablando del futuro mundial de fútbol del 2030 en España, se le ha ido la mano.
Espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel. Porque si incluso en 2030 las cosas no evolucionan, creo que debería cambiarse de lugar.
Pues hombre, ni le toca a él ni parece muy acertado decir que porque hay algunos racistas en España, el Mundial no se va a poder jugar aquí. De todas las respuestas, quizá la más contundente ha sido la del alcalde, Almeida.
Espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Es profundamente injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista y que además ponga en peligro la celebración del Mundial del 2030 aquí en Madrid y aquí en España. Y por tanto le pido a Vinicius que rectifique. Es un extraordinario jugador de fútbol, de eso no cabe ninguna duda, pero ser extraordinario jugador de fútbol no quiere decir que uno no pueda meter la pata, y en este caso ha metido la pata.
Otra noticia de esta misma tarde, el Atlético de Madrid femenino eliminado de la previa de la Liga de Campeones. No estará en la Champions, estaba jugando contra el Rosenborg de Noruega, estaban empatadas a dos en la prórroga, se han ido a los penaltis. El último lo tenía Medina, lo tenía que marcar, pero... lo ha tirado por encima del larguero. La fiesta de las noruegas, el Atleti eliminado. Y el protagonista hoy de la gran hazaña, Ricardo Ten, uno de nuestros paralímpicos, ha ganado su tercera medalla en París, lleva 11 en su historia. Le faltan dos piernas y un brazo, hoy el oro en contrarreloj.
¡Qué exhibición! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡A tope, a tope, a tope, a tope, a tope!
¡Ricardo Ten, campeón paralímpico!
Muy contento, habíamos preparado con mucho mimo esta prueba, pero la verdad que irnos con este botín no, ni en los mejores sueños.
Esto es solo una parte de la actualidad y mucha más, Rodrigo.
La selección ya está en Belgrado, mañana Serbia-España en el Estadio de la Estrella Roja, es el primer partido en la defensa del título de la Liga de las Naciones, todos disponibles salvo Rodri. En menos de media hora toman la palabra el seleccionador Luis de la Fuente y el capitán Dani Carvajal. Son días de partidos internacionales. Al otro lado del Atlántico se juegan duelos de clasificación para el Mundial. Desde la concentración argentina, Giuliano Simeone desvela los últimos consejos que le ha dado el Cholo.
Que sea yo mismo, que sea el Giuliano de siempre, el que trabaja día a día, el que está siempre a disposición de cualquier tipo de circunstancias y que sea ese.
Nominaciones al Balón de Oro que se están conociendo esta tarde. Vinicius, máximo favorito en una lista en la que también estarán Bellingham, Carvajal y Rodrigo. Lunin y Unai Simón entre los mejores 10 porteros. Lamine Yamal y Güler, candidatos a mejor joven. El técnico del Madrid y tres españoles, Ancelotti, Xavi Alonso, De la Fuente y Guardiola, optan al premio al mejor técnico. Girona y Real Madrid opositan a mejor club masculino del año y Aitana Bonmatí entre las favoritas al Balón de Oro femenino. Sergi Guardiola regresa al Rayo Vallecano. El delantero estaba libre tras su paso por el Cádiz y esta tarde se ha comprometido por el club franjirrojo. El Pacha Espino, por su parte, ya ha sido operado de su fractura en el peroné. El lateral uruguayo estará al menos 2 meses de baja y esa misma lesión le sigue dando problemas a Isco. El centrocampista bético volverá a pasar por el quirófano. Ahora el pronóstico dependerá de la evolución. Desde las 7 de la tarde, el Fuenlabrada y el Leganés están jugando un amistoso para celebrar las fiestas fuenlabreñas. Media hora de juego, ganan 0-1 los pepineros, ha marcado Sebastián Haller. Le han bastado 3 minutos para estrenarse al futbolista franco-marfileño. Y hoy, el pepinero Sergio González también ha estado en Onda Madrid, luego le escucharemos. Rafa Mir en libertad provisional con cargos por el presunto delito de agresión sexual a una joven de 21 años. El delantero del Valencia, llegado esposado a declarar ante el juez. Su abogado defiende que las relaciones fueron consentidas y augura un proceso largo.
Pero es que no puedo hacer declaraciones.
¿Cómo ha ido la declaración?
Está relajado ya, se ha terminado este primer episodio y ahora vamos a trabajar en el proceso para que se aclare todo. Para eso sirven los procesos.
¿Y podrá seguir en el partido?
El partido acaba de empezar, dice el segundo imputado. Por este caso es Pablo Jara, jugador de la Alcantarilla de la tercera división murciana. En la vuelta, victoria al sprint en Santander para Cavendish Groups. Es el tercer triunfo de etapa para el australiano. No hay cambios en la general, con Roglic y Mas a 5 segundos y 1.25 de O'Connor. Mañana la carrera llega al País Vasco. Y en los Juegos Paralímpicos, además del oro de Ricardo Tena, ha caído otra medalla de oro, la de Sergio Garrote, también en contrarreloj.
He valido un título de cantero olímpico, en el cual, pues bueno, en un circuito muy duro, pues será dar un golpe encima de la mesa de que los españoles sabemos hacer las cosas con trabajo, con esfuerzo y sacrificio. Me siento muy orgulloso de haber conseguido y haber revalidado el título de campeón olímpico y mañana a intentar la ruta dando gracias a todos los que me han ayudado.
Eduardo Santas logra la medalla de plata y Damián Ramos bronce también en la crono. En natación, Marta Fernández Infante bronce en los 50 metros braza y hace tan solo unos minutos Judith Rodríguez bronce en esgrima. La delegación española ya se ha colgado 31 metales.
Y una última hora más que añado, la Federación Española de Fútbol convoca a su junta directiva urgentemente para el viernes. Tienen que tomar una decisión. O convocar elecciones a presidente, que no hay, porque Rocha está inhabilitado, o convocar elecciones para todos sus órganos, es decir, sobre todo la Asamblea General. El viernes saldremos de dudas. Pero sin duda el tema del día, Vinicius y su propuesta, extraña propuesta sobre el Mundial de España en el año 30. Bueno, lo pongo en situación. Hace unos días Vinicius dio una entrevista a la cadena norteamericana CNN. Dijo hay cosas pues sobre su futuro en el Madrid. Dijo que estaba aquí muy a gusto, que quería seguir. Pero también habló de racismo. Y lo que dijo de racismo se supo ayer. Y antes de nada, lo que más ha llamado la atención, y luego lo ponemos en contexto.
No soy yo, como todos los jugadores.
No solo yo, sino todos los jugadores hablamos que si sucedía una próxima vez, todo el mundo tiene que salir del campo. Para que todas aquellas personas que nos insulten tienen que pagar una pena mayor de la que están pagando.
Una pena mucho mayor de que ellos están pagando. Entonces, espero que
España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel.
Você insultar uma pessoa pela cor da sua pele, porque se até 2030 as coisas não
evoluem. Porque incluso en 2030 las cosas no evolucionan, creo que debería cambiarse de lugar.
Porque si el jugador no se siente confortable.
Porque si el jugador no se siente cómodo y no se siente seguro jugando en un país donde se puede sufrir racismo, es un poco más complicado.
Muchas personas en España que, o la mayoría, no son racistas.
Que, o la mayoría que no son racistas, pero hay un grupo pequeño que termina afectando la imagen de un país donde vivir es genial, donde me encanta estar, amo jugar para el Real Madrid, tener las mejores condiciones para vivir aquí.
Bueno, dice Vinicius dos cosas. Una, y es importante, si el equipo, su equipo, vuelve a escuchar gritos racistas, se van del campo, dice, ya lo hemos hablado. La segunda, si España no acaba con esto, mejor entonces que no le den el Mundial del año 2030, que se lo quiten. Evidentemente va muy lejos porque se mete en un jardín en el que él no tiene nada que decidir y la propuesta suena como muy tremenda, muy radical. Pero es verdad que él lleva tiempo sufriéndolo y lleva tiempo abanderando esa lucha contra el racismo. Esto es lo otro que dice.
No soy yo, como todos los jugadores.
No solo yo, sino todos los jugadores hablamos que si sucedía una próxima vez, todo el mundo tiene que salir del campo. para que todas aquellas personas que nos insulten tienen que pagar una pena mayor de la que están pagando. Hay muchas personas en España que, o la mayoría, que no son racistas, pero hay un grupo pequeño que termina afectando la imagen de un país donde vivir es genial, donde me encanta estar, amo jugar para el Real Madrid, tener las mejores condiciones para vivir aquí con mi familia.
Hay que decir que de momento Vinicius no tiene intención de rectificar estas declaraciones, pero las reacciones se están produciendo en cascada y quizá la más contundente ha sido la que ha salido del Ayuntamiento de Madrid de boca del alcalde Martínez Almeida.
Espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Hay episodios racistas todavía en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminar esos episodios racistas, pero que es profundamente injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista y que además ponga en peligro la celebración del Mundial, y por tanto le pido a Vinicius que rectifique. Es un extraordinario jugador de fútbol, pero ser extraordinario jugador de fútbol no quiere decir que uno no pueda meter la pata, y en este caso ha metido la pata. Vinicius tiene a la inmensa mayoría de la sociedad española a su lado para combatir el racismo. Lo que no podemos estar es a su lado cuando nos llama racistas, porque no lo puedo aceptar. Creo que Vinicius lo que debería poner en valor es que vive en una de las ciudades más abiertas, más acogedoras y más diversas que hay en el mundo. Que él tenga que haber soportado determinados episodios lamentables no justifica que tache prácticamente a toda la sociedad española de racista, ni que diga que el Mundial 2030 aquí no se tiene que celebrar. Así que, en mi opinión, Vinicius lo que tiene que hacer es rectificar, y desde luego yo le diría a Vinicius que no pasa nada, porque cuando uno se equivoca, lo que tiene que hacer es rectificar.
Y en el Atlético de Madrid, aunque sea a miles de kilómetros, hola Bonilla.
Hola, muy buenas.
Encontramos allí las voces rojiblancas porque hay cuatro veces más de atléticos en Argentina que en España. El Atlético hoy se ha entrenado, pero los sonidos hay que buscarlos en Buenos Aires.
Sí, así es. Ha vuelto a entrenar el Atlético de Madrid en el día de hoy con tan solo 11 futbolistas del primer plantel, aunque tan solo con Diego Pablo Simeone han entrenado 10, porque Tomás Lemar sigue entrenando aparte. Y como tú bien has comentado, hay 12 internacionales, pero con la albiceleste argentina hay ni más ni menos que 5 futbolistas del Atlético de Madrid. Juan Musso, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone. Evidentemente, Giuliano Simeone está siendo y es la gran atracción de la selección argentina. Jugó los Juegos Olímpicos con la selección que dirigía Mascherano y por primera vez ha sido llamado por Lionel Scaloni. ¿Se lo esperaba? Pues palabras de Giuliano.
Si te soy sincero, no me lo esperaba para nada. Estaba en mi casa, que me llamó Walter Samuel, y cuando me llamó no lo podía creer. Muy emocionado, muy contento, intentando aprender muchísimo de todos los jugadores que hay acá, que son de grandísimo nivel.
¿De los referentes hablaste con alguien acá?
Estoy ahí en el Atlético con Rodrigo, con todos los argentinos. Me hablaron de todo lo que es la selección argentina, el aura que hay acá adentro, que obviamente acá siempre el objetivo es ganar.
¿Cómo fue esa charla con tu familia?
Mi papá, mi mamá, mis hermanos, estaba muy, muy feliz, también mi pareja, que en ese momento estaba con ella, así que muy, muy contentos todos.
¿Te dio algún consejo en especial?
Que sea yo mismo, que sea el Giuliano de siempre, el que trabaja día a día, el que está siempre a disposición de cualquier tipo de circunstancia, así que sea ese.
Y de Giuliano Simeone a Julián Álvarez, también nuevo jugador del Atlético de Madrid. Este no es internacional de nuevo cuño, ni mucho menos con la albiceleste. Y al llegar a Argentina, y después del segundo entrenamiento, le han preguntado a Julián cómo está viviendo ese cambio de equipo en el Atlético de Madrid.
Sí, algunos cambios, pero nada, adaptándome, me han ayudado mucho compañeros, la gente del club, el cuerpo técnico, así que muy bien.
¿Qué has hablado con el Cholo, que sabemos que es un entrenador muy, muy puntilloso con lo táctico?
No, bueno, recién vamos poco tiempo, pero de a poco agarrando la idea, intentando darme cuenta qué es lo que quiere él de mí para ayudar al equipo y nada, de a poco me voy sintiendo mejor, adaptándome para tratar de encontrar mi mejor versión, como dije antes, para ayudar al equipo.
¿Cómo tomás que se hable tanto de cuánto jugás, si entras, los minutos?
No, es más lo que la gente dice, que lo que yo pienso de esas cosas. Siempre digo que trato de entrenarme, de brindarme al máximo para cuando me toque estar al 100 y tratar de ayudar al equipo.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Pues cuéntanos, Cristina Medina, ¿por qué el Atlético de Madrid femenino se queda ya sin Champions?
Sí, el sueño fue intenso, pero breve. El Atlético de Madrid arrancó el partido con mucha fuerza y determinación, mostrando desde el primer minuto esas ganas que tenían de volver a esta competición. Destacar a Fiamma por su rol de media punta y también mención especial a Boerrisa, porque mantuvo la precisión liderando al equipo. Consiguieron el primer gol, que llegó tras un buen centro por banda derecha de Ajibade, que prolongó Ana Vitoria. Y en el área Fiamma marcó el gol. El Atleti contó con numerosas ocasiones, pero la puntería no acompañó. Ya en la segunda mitad la intensidad del Atleti bajó y cuando parecía que el conjunto colchonero tenía asegurada la victoria, un fallo en defensa en el minuto 91 permitió que el conjunto noruego empatara el partido.
Claro, contra las noruegas el Atleti hoy se jugaba la fase previa de la Champions, era ganar o nada. Así que sorprende que el Atlético de Madrid, que en teoría es mejor, haya llegado incluso a la prórroga. Y en la prórroga, además, mucho nerviosismo, ¿eh?
Sí, el Atleti volvió a tener muchas ocasiones, pero otro error defensivo hizo que el Rosenborg se adelantara y ya cuando parecía que todo estaba perdido, Lauren puso esperanzas llevando el partido a los penaltis y ya en los 11 metros la balanza se decantó por el conjunto noruego.
Pues un final muy doloroso, vamos a ver qué daño le hace al equipo, ¿eh?
La eliminación es un golpe bastante duro porque especialmente después de tanto tiempo fuera de esta competición dominaron gran parte, pero los errores clave y la falta de contundencia en momentos decisivos les costaron caro y toca reflexionar, y esto es lo que decía Fiamma tras el partido.
Hemos tenido oportunidades para materializar mucho antes y dejar el partido cerrado, pero bueno, al final hay que seguir trabajando, cabeza arriba.
Y encima no es la única mala noticia de hoy la eliminación.
Sí, porque también se ha conocido que Luani, que la jugadora brasileña que entró en el minuto 69, al comienzo de la prórroga, se tuvo que marchar por molestias en su rodilla y, como ha comunicado el club, queda pendiente de evolución.
Este fin de semana, por cierto, empieza la Liga F, ¿no? La Liga Femenina.
Exacto, justo este viernes con el Real Madrid que empieza la competición.
Pues deseando ver a nuestros tres equipos madrileños. Gracias, Cris.
A vosotros.
Descanso en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Gana el Leganés en el amistoso frente al conjunto fuenlabreño 0-2. Los goles de Haller y de Brasanach. En el Leganés está Sergio González, uno de los puntales pepineros, y el central ha estado hoy en Onda Madrid, Alejandro Cabello.
El capitán ha dado la bienvenida en Onda Madrid a la nueva estrella pepinera, Sebastián Haller.
En particular trato de ponerme siempre cerca de los nuevos para transmitirles lo que es este club y él sabía a dónde venía. Él lo que buscaba era algo, volver a lo sencillo, a lo simple, a sentirse querido, sentirse bien. Aquí viene a una familia y seguro que le va a ir muy bien.
Así valora este la situación de la plantilla tras el gran esfuerzo del club.
La humildad, el trabajo y con los jugadores de talento que están viniendo, tanto en defensa como en ataque, que se están involucrando en lo que es este equipo, así que creo que es muy positivo tener esa competencia que va a hacer al equipo pues cada vez mejor.
El madrileño afronta su quinta temporada en el club después de haber conseguido su sueño, subir a primera con el Leganés.
Y dar el último escalón que me faltaba es el objetivo por el que vine aquí al Leganés y estoy tremendamente feliz, ilusionado y para mí es todo un honor y un orgullo ser capitán del Leganés.
Veremos si la semana que viene Haller acompaña a este Sergio González en el once inicial para alegría de los madrileños.
Poblador, tenemos otro montón de futbolistas madrileños deseando que llegue el fin de semana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Semana para el inicio del grupo séptimo de Tercera Federación. 18 equipos con muchos favoritos para el ascenso, vía playoff, vía campeonato y muy pocos con el objetivo de la permanencia. Y ya se conocen los horarios de esa primera jornada que se repartirán entre el sábado y el domingo. El sábado a las 7 de la tarde, Real Sociedad Deportiva Alcalá, Villaverde San Andrés, a partir de las 11 del domingo, Leganés B, México, aunque se escribe México, y Alcorcón B, Canillas. A partir de las 11:30 de la mañana, Torrejón Las Rozas, Rayo Vallecano B, Parla, Carabanchel Tribal, El Álamo Galapagar, Carapozuelo, Unión Collado Villalba, Atlético de Madrid C. A partir de las 12 del mediodía, Tres Cantos, Aravaca. Y mañana, última jornada de la Copa Federación de Madrid, que disputan equipos de preferente, siendo la final el domingo a las 11 en Cotorruelo, partido que se podrá seguir en Madrid al tanto de Onda Madrid. Mañana se juegan el Real Aranjuez San Agustín de Guadalís a las 8 y a la misma hora Villa Viciosa de Odón Vicálvaro. Primera posición que se jugarán Real Aranjuez y San Agustín del Guadalís en su grupo. 6 puntos para el San Agus, que depende de sí mismo, 3 para el Real y 3 para el Real Aranjuez. Con un empate le valdría al equipo serrano, que buscará no empatar y sí la victoria. Rodolfo Urías, técnico del San Agus.
Sí, nosotros la primera edición la ganamos y queremos repetir y evidentemente queremos volver otra vez a estar ahí arriba. Es muy importante para el club, para la entidad estar y ganar esta Copa Federación para intentar meternos en Copa del Rey. Y bueno, el equipo de momento con estas dos victorias que son importantes contra dos muy buenos rivales, pues hace que demos un pasito adelante y estemos contentos por ello. Bueno, ahora hay que ir a ganar al juez, que es un equipo complicado. Si pensamos lo que nos vale, lo que no nos vale, vamos a pasarlo mal. Entonces vamos a ir a ganar los tres partidos que para el equipo le viene bien seguir sumando victorias y bueno, y evidentemente si sacamos un punto o sacamos los tres, vamos a estar en la final, que hay que ganarla también.
Un San Agus que ganó por 3-2 al Villaviciosa, que pudo golear al Villaviciosa, pero que al final se vio pidiendo la hora para que el partido acabara con esos tres puntos en su casillero. En Aranjuez, el Aranjuez goleó al Vicálvaro por 5-2 y el míster ribereño Moreno analizaba así las opciones de su equipo, que pasan solo por la victoria ante el conjunto del San Agus.
Sí, bueno, ya sabemos que en una liguilla de tan pocos partidos puede pasar cualquier cosa. Además, los cuatro equipos son formidables, entonces puede pasar cualquier cosa. El otro día pues nos encontramos con uno menos, luchando mucho en el campo contrario y al final nos ganaron, pero bueno, fue por la mínima y en cambio hoy hemos podido sacar esto adelante.
En el grupo B, a las 8 de la tarde, partidos Parra Escuela Unión Zona Norte y Racing de Madrid Moratalaz. Grupo muy abierto porque tres de los cuatro equipos, Parra Escuela y Moratalaz con 4 puntos y Unión Zona Norte con 3, podrían ser campeones y por tanto jugar esa final que de ganarla les permitiría jugar la fase previa de la Copa de Su Majestad el Rey. El míster del Moratalaz, Hugo Díaz, analizaba su empate ante el Parra Escuela, que le permite llegar vivo a esa última jornada de la mini liguilla que se jugará mañana a las 8.
Y bueno, me han gustado los dos equipos, la verdad. Como te digo, que creo que son dos equipos con mucha personalidad, una identidad muy clara y que además en el campo no se esconden. Entonces eso es muy difícil en las alturas que estamos ahora mismo de pretemporada ya conseguirlo, y yo, hablando de mi equipo, por lo menos súper orgulloso de los jugadores. Bueno, nosotros en el día a día, como digo siempre, todo el mundo tiene objetivo estar arriba, todo el mundo quiere ascender, todo el mundo... Y al final creo que eso te lo marca el día a día, en cómo están los jugadores, cómo está el equipo, el cómo se juega, cómo se vive. Y no nos ponemos un objetivo, nosotros el ir a día a día e ir disfrutando de la temporada.
Por su parte, Salmerón, jugador del Parra Escuela, que consiguió el empate ante el Moratalaz y que también le da opciones a su equipo de seguir peleando por estar en esa fase previa de la Copa del Rey, comentó en Onda Madrid cómo había visto lo que fue un gran partido y que acabó en tablas con empate a 2 entre dos equipos que van a estar peleando en lo que a la Liga se refiere el ascenso a Tercera Federación.
Sí, al final ahora mismo nosotros somos los que vamos primero por los goles, entonces no depende de nadie más que de nosotros. Entonces el miércoles cuando venga aquí Zona Norte pues hay que ir a avasallarlos. Sí, por supuesto, pues la verdad es que con muchas ganas, al final estamos aquí preparándonos para esto que viene y bueno, ya de hecho para nosotros ha empezado ya la temporada con esta copa, que como ha dicho el míster, no es pretemporada ni mucho menos y entonces pues estamos en dinámica ya de dentro de temporada.
Nuestro héroe del día se llama Ricardo Ten. Tiene 49 años. Cuando tenía 8, un accidente eléctrico le dejó sin los dos brazos y sin una pierna. Y encontró en el deporte paralímpico, su nueva vida. Ha estado en 7 Juegos. ha ganado 11 medallas. Primero competía en natación, ganó 7, ahora lleva 4 en ciclismo. Hoy medalla de oro en la crono, en París, su tercera medalla en estos Juegos Paralímpicos. No son deportistas, son héroes. De eso hablamos, Rodrigo, con nuestro coach, Fernando Garrido.
La fuerza de la imagen. Hola, Fernando Garrido.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Muy buenas. Como defensor que eres de los Juegos Olímpicos, ¿qué te están dejando los Paralímpicos que se están celebrando estos días?
Pues mira, andaba yo hablando ayer con unos compañeros acerca de esto y la verdad es que me parece que es algo que es espectacular, es especial y no sé yo si lo tenemos del todo enfocado.
Enfoquemos entonces.
Bueno, a lo mejor no soy la persona, pero sí tengo mi opinión. Yo creo que si los Juegos, y lo hemos comentado este verano, nos da una visión de alejarnos un poco del resultado, de disfrutar de los deportistas, del esfuerzo de los deportistas y del espectáculo, pues yo creo que los Paralímpicos van todavía un paso más allá en una demostración, ya digo, que extraordinaria del deporte.
No va mal la explicación, pero seguro que la puedes ampliar.
Bueno, vamos a ver, la vida ordinaria es muy compleja, no nos da para mucho, ni para cuidar a nosotros, ni tiempo para las familias, como se suele decir, ese tiempo de calidad para los nuestros, y bueno, pues menos aún para darnos cuenta de las dificultades que tienen el tipo de personas con capacidades diferentes, como ahora se dice, y menos mal que vamos mejorando el lenguaje. Por eso, en la conversación de ayer, que me has recordado tú en esa primera pregunta, pues la verdad es que yo creo que a veces hacemos un balance deportivo y para mí es mucho más, es un balance, deberíamos hacerlo más social.
Ya puestos, ofrécenos tu análisis particular.
Bueno, pues vamos a ver, las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos son un gasto, un fasto enorme en infraestructuras y a partir de ahí pues hemos colado algo que es social, que son unas competiciones deportivas adaptadas para que cumplan esa función que digo y repito que es social, ¿no? Y yo creo que ahí es donde realmente podemos basar lo que ocurre en ese punto, donde realmente podemos, y hago un paréntesis para que todos nos demos cuenta de esas dificultades que son los Juegos Olímpicos, que cada una de esas personas con capacidades diversas tiene que soportar en una ciudad cualquiera, cada uno donde viva, que vea esos obstáculos que esas personas tienen en el día a día y ya no en unos Juegos Paralímpicos.
Y ahí estaría para ti el valor de los Juegos Paralímpicos, ¿no?
Pues sí, estaría como en tres vías. Una para los propios deportistas, porque encuentran en el deporte algo que les hace mejorar físicamente, que les da un extra de motivación y que a veces es su vida real o se convierte en su vida. Dos, para quienes han tenido un problema que no es congénito o sí, o ha podido ser un accidente, para superarse y ver en ellos ese reflejo, ese punto de superación. Y para los que estamos fuera, pues la técnica del espejo también, pero aplicada a la vida normal, que es sacarnos de nuestra visión occidental y capitalista lista de ir como locos y levantar la vista para ver esas calles, esas dificultades y que esas personas con capacidades diversas superan unos Juegos Olímpicos en el día a día en nuestras calles. Y si les podemos ayudar, pues completamos la función social de los Juegos Paralímpicos.
Recibido. Hasta la semana que viene, coach.
Adiós, Rodrigo.
Están en el descanso en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Fuenlabrada y Leganés es el partido amistoso por las fiestas de Fuenlabrada. 2-0 gana el Lega al descanso, el equipo de primera, al de Primera Federación, los goles de Haller y de Darko Brasanac. Bueno, pues los deportes en Telemadrid a las 9 y 10 con Cueto, ahora la información, y los deportes en la radio mañana a la 1 con Laura Cabrera, como toda la vida. Gracias. Coffers full, we're starting.